Una mujer, hace 2 siglos, da 3 golpes de tacón. Es el toque femenino que precipitó el inicio de la independencia nacional. De la inspiración de Rebeca Orozco presentamos 3 golpes de tacón. Una biografía novelada de la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, heroína de la insurgencia. Producida y dirigida para la radio por Dora Guzmán, con la adaptación de Tarcisio García Oliva. Acompañado de un toque de clarín, el corregidor dio la señal. Eran las 4:30 de la tarde y los queretanos se acomodaron en las gradas para presenciar la corrida de toros en la Plaza de San Francisco. Miguel, Josefa y sus hijos mayores se instalaron en un palco destinado a los funcionarios del cabildo. Amenizaba el festejo una banda de música. El espectáculo dio inicio con una cuadrilla de jinetes. Un toro entró en escena, seguido de un jinete disfrazado de turco. Entre los turbantes era imposible distinguirle el rostro. Era tan llamativo que la corregidora no tuvo más que prestarle atención. El turco ofreció su faena a los corregidores haciendo una reverencia. Nadie esperaba que bajo el misterioso velo apareciera el rostro viril del capitán Allende.
¡Es Ignacio!
Las manos le temblaron a Josefa. El corazón le latió fuerte. Su alegría fue inmensa. Durante su larga estancia en México, había recordado la figura de Allende con precisión. Su mirada, su voz, sus insinuaciones.
¿Para qué habrá venido el capitán a Querétaro?
Ayer lo vi en casa de nuestros compadres. Vino a arreglar algunos asuntos del Molino Blanco de su propiedad. Estaba impactado por las últimas noticias. Decía que la ocupación francesa en España era una muestra de la decadencia de la península, que debíamos aprovechar la coyuntura para tomar el mando.
Coincido totalmente con él.
Ah, no sé, Josefa. La idea de deshacernos de la monarquía así como así es una locura. ¿Somos capaces de gobernar estas tierras? Tendríamos que reunir representantes de las provincias, crear una serie de instituciones en donde...
¿Te imaginas? ¿Libre de imposiciones y de los caprichos del virrey en turno?
No sé, quizá llegó el momento de cambiar.
En el ruedo aparecieron varios toros, repitiéndose la misma faena hasta que soltaron a uno pequeño para diversión del vulgo. Días más tarde, en las casas consistoriales, un sirviente anunció la visita de los gobernadores indígenas.
¡Que pasen a la sala de audiencias!
Los caciques atravesaron el zaguán y el patio. Vestían a la usanza española con un sayo de raso carmín, calzones de paño azul y sombrero. Acompañado de su esposa, el corregidor recibió a los visitantes con amabilidad y los invitó a pasar a la sala de audiencias. La participación de Josefa en los asuntos políticos era cada vez más frecuente.
Señor corregidor don Miguel Domínguez, yo, don Diego González, gobernador indio más antiguo de esta ciudad, favorecido por el Rey de los Cielos y también por nuestro católico monarca don Fernando VII, que Dios guarde, declaro que ante la triste noticia de que las tropas francesas ocuparon España y que nuestro rey está en peligro, ofrecemos un donativo para apoyar la lucha contra los invasores y defender a nuestro amado y siempre bendecido monarca.
Luego de terminar su breve discurso, uno de los caciques dio un paso adelante y entregó al corregidor una bolsa con monedas de oro.
¡Que Dios guarde a su majestad Fernando!
Bien, señores. Tal parece que su apoyo al rey Fernando es innegable. Enviaré su donación de inmediato a Iturrigaray.
El grupo se despidió. Al salir de las casas consistoriales, se cruzaron con Pepita, la primogénita del corregidor, y su pretendiente Domingo Sereno, quien solía acompañarla a la misa matinal. Ambos entraron en la sala.
Buenos días, señores corregidores.
¿Qué tal, Domingo? Estamos a punto de desayunar. ¿Gusta quedarse?
El mestizo que había conocido su hijastra durante la feria se había ganado su confianza. resultó ser un joven noble y comprometido con sus ideas. Pasaron al comedor. Un aroma a pan horneado impregnó el ambiente. Apolonia salió de la cocina y colocó sobre la mesa una jarra de atole y otra de champurrado.
¿Para qué vinieron los caciques?
A ofrecerme un donativo para apoyar la resistencia española.
Todavía no puedo creer que Napoleón haya invadido España.
Las noticias son confusas. Según las gacetas que trajeron las barcas Corsa y Ventura, Carlos IV abdicó a favor de su hijo Fernando luego del motín de Aranjuez. Seguramente Napoleón aprovechó la confusión para arrebatarle el trono al príncipe y coronar a José Bonaparte.
¡Qué tremendo! Pero, ¿qué tienen que ver los caciques indios de nuestra ciudad con los reyes de España?
Quieren luchar por su rey. Desearían viajar a España y luchar capa y espada por el monarca. Bueno, digo, a honda y piedra.
¡Qué idea tan descabellada!
Lo sé, hija. Aún así, mi deber es comunicar a Iturrigaray la petición de los indios.
Pero, papá, ¿qué caso tiene?
Ya conoces a tu padre.
Cumplo con mi deber.
La situación es grave. A pesar de la resistencia heroica del pueblo español, Fernando entregó el trono sin remilgos.
Regaló un país, un trono, sacrificó a los suyos. Es un cobarde.
¿Quién lo iba a imaginar? España gobernada por un francés.
¿Qué va a pasar ahora? ¿Aceptará nuestro virrey un gobierno impuesto por Napoleón?
Si no lo acepta, ¿quién nos va a gobernar?
Nosotros mismos nos podemos gobernar. Los que nacimos en esta tierra valemos tanto como los europeos. Tenemos derecho a mandar en nuestra propia casa, ¿o no?
Josefa, ¿te sirvo atole?
Josefa asintió y luego miró a su alrededor. Sus ideas ya no concordaban con su modo de vida. Su bonanza se debía precisamente a los peninsulares que odiaba. Vivía en una casa lujosa, de techos altos y escaleras suntuosas. El sueldo de su esposo provenía del virrey. Pondría en juego su comodidad.
En la capital, el fraile Melchor de Talamantes hizo circular escritos subversivos como este. Afirma que el territorio mexicano, por tener todos los recursos y facultades para el sustento, conservación y felicidad de sus habitantes, puede hacerse independiente.
¿Quién te dio eso?
Suelo viajar a México, don Miguel. Los criollos del ayuntamiento, apoyados por Iturrigaray, están promoviendo la idea de hacer juntas con representantes de las provincias. Dirigieron al virrey una representación en donde se establece que, en ausencia del monarca legítimo, la soberanía debe residir en la Nueva España. Proponen en pocas palabras que Iturrigaray casi sea el soberano de estas tierras.
¿El virrey quiere independizarse de España? No creo que sus propósitos sean nobles.
Lo que en realidad quiere es más poder. Su ambición es desmedida.
Aún así, la idea de la autonomía es muy positiva.
Estoy de acuerdo con usted, joven. Mientras regrese el rey Fernando al trono, apoyaré las juntas representativas. Pero dígame, ¿apoyó la audiencia esta propuesta?
Se opuso por completo. La consideró como un intento de independencia provisional.
Ah, no es para tanto. Se trata solamente de que las provincias funcionemos con un poco más de autonomía.
Pues yo creo que este golpe a la monarquía española es buena oportunidad para independizarnos totalmente.
A través de los años, la convivencia con su esposo acrecentó su interés por la política y las ideas humanitarias. Con entusiasmo febril, había tomado algunas ediciones del librero de Miguel y conocido el pensamiento de Voltaire, de Rousseau, de los enciclopedistas franceses. Si de razonar se trataba, ella utilizaría toda la razón posible para difundir las ideas liberales. Se inspiró también en las ideas de los jesuitas e ilustrados novohispanos como Alzate, Gamarra y Bartolache para fabricar su propio discurso, tomar un puño de tierra y decir: es mía, es nuestra, nadie me la va a quitar ni vender, porque nací de ella y voy a morir en ella.
¿Independencia? ¿Quieres jugar con fuego? Recuerda que la política es tan agria como el vinagre.
Mi única certeza es que la Nueva España debe gobernarse a sí misma.
Suenan tres golpes de tacón. Son tres golpes de tacón que tocan. Es la independencia nacional que se precipita. Tres golpes de tacón. Escrita por Rebeca Orozco, es la vida novelada de Josefa Ortiz de Domínguez, heroína de la insurgencia de México. Una producción del Gobierno del Estado de Querétaro a través de la Comisión Centenarios 2010. Con la actuación de Nadia Legarreta como Josefa Ortiz de Domínguez. La actuación especial de Pedro Armendáriz como el corregidor Miguel Domínguez. Y la narración en voz de Vanessa Bauche. Dirección y producción, Dora Guzmán. Productor ejecutivo, Manuel Naredo. Adaptación, Tarcisio García Oliva. Música original, Felipe López del Prado. En este capítulo actuaron Juan Valderas, Rebeca Cabrera y Edgar Guoto. Dirección técnica, José Ramírez Juárez. Asistente de dirección, Tatiana Vallejo. Coordinación, efectos de sonido y escenografía, Ana Paula Zárate. Efectos de sonido y escenografía, María Fernanda Ábalos y Ariana Espinel. Asistente de producción y técnico, Omar Saucedo. Asistente técnico, Lucy García Madrid. Coordinación de casting, Miguel Loyola. Asistente de dirección en cabina, Margot Fernández. Grabado en los estudios del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro, 2010.